con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Noticias, ya estamos en agenda local totalmente en vivo, hoy sábado 28 de octubre, un mes más que se nos va prácticamente, y con mucho gusto, con mucho agrado, repito, ya listos para llevar este programa que esperemos realmente que le resulte muy, pero muy, muy interesante el mismo. Les saluda a este micrófono su servidor Enrique Rodríguez, quien agradece el favor de su atención como cada sábado, que nos honra usted con su tiempo, con compartirnos una hora de su tiempo. De igual manera quiero como siempre agradecer y saludar a quienes nos hacen el favor de escuchar a través de la retransmisión de este programa los domingos a las 11 de la mañana, y de igual forma quien lo hacen en los podcast de Nuestrosistema.com y en Spotify. Muchas gracias a todos por seguir Agenda Local, esperemos que sea siempre de interés y de utilidad los temas que abordamos en este espacio. También quiero agradecer, como siempre lo hago, a Luz Balvaneda, que hasta reciben sus llamadas telefónicas, Luis Durán en controles y Alejandro González aquí con WhatsApp y Telegram. Ya sabe que aquí Telegram sí lo leemos, entonces con mucho gusto puede participar por las dos vías. Y bueno, reiterándole que esperemos que el tema le interese. Vamos a hablar esta mañana, platicaremos con tres regidores tapatíos que nos hacen el favor de acompañar ya en cabina, ahorita se los presento, y el tema que abordaremos es Guadalajara. Resultados y pendientes a 2 años de este gobierno. Usted recordará que hace 2 programas tuvimos aquí regidores de Zapopan platicando sobre esa misma lógica de cómo vamos en Zapopan ya con 2 años de la presente administración. Y bueno, hoy toca el turno de platicar con regidores tapatíos. Así que mucho agradezco el que nos acompañen aquí en cabina. Permítanme presentarlos en el orden como los tengo aquí sentados hacia mi izquierda. En primer término se encuentra con nosotros la regidora Sofía García. Ella es regidora por el PRI. Sofía, gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenida.
No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti por el espacio y un saludo a todo tu público que nos escucha en este sabroso sábado.
Así es, gracias. Igual manera se encuentra con nosotros Mariana Fernández. Ella es de la fracción de Morena. Gracias, Mariana, por venir.
Muchas gracias por la invitación y saludo a todo el auditorio que nos está escuchando.
Y también se encuentra con nosotros Luis Cisneros, él es regidor de Movimiento Ciudadano. Gracias, Luis, por acompañarnos.
Gracias, Enrique. Muy buenos días, Sofía, Mariana, público que nos escucha.
Bueno, pues ahí está ya en la mesa el tema para que usted nos comparta sus puntos de vista. Díganos usted, como ahora sí déjeme poner la cereza al pastel, adelantarme a nuestros invitados. Como usted sabe, recientemente el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, acaba de pedir licencia. Así que, qué mejor que entonces, si el tema ya estaba planteado desde antes, resultados y pendientes a 2 años de este gobierno, pues compártanos sus puntos de vista. ¿Qué opina? ¿Cuáles son los logros de su punto de vista? ¿Cuáles son los pendientes en Guadalajara? Al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38. Y antes de empezar con ellos, ya sabe que en este programa nos gusta mucho fomentar la lectura. Y bueno, déjeme compartirle que en principio me costó mucho trabajo tratar de localizar en internet un PDF completo, gratuito, de buena calidad, legible, que usted pudiera descargar en sus dispositivos, que es lo que siempre hacemos todos los sábados. De tal manera que el libro que le estamos recomendando, un libro que donde aborda algunos pasajes muy interesantes sobre la perla tapatía, se llama De Fiesta por Jalisco. Esperemos que le guste, es un libro un tanto cultural, de hecho es coordinado por la Secretaría, editado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. Si le interesa este libro De Fiesta por Jalisco, que no nada más habla de las fiestas tradicionales de Guadalajara, sino otros muchos municipios, ya sabe, nos dice usted por WhatsApp, perdón, por Telegram, por WhatsApp y Telegram, cualquiera de los dos nos manda usted y le pasamos el link para descargar esta publicación. Ahí está también pues ya a su disposición. Y si me lo permite, pues vamos entrando ya en materia con este primer tema. En este primer bloque yo les propondría que hagamos su percepción, su punto de vista. ¿Cuáles han sido los aciertos de estos 2 años de la administración encabezada por Pablo Lemus, pero finalmente en el que ustedes son regidores, que hay una amplia estructura de gobierno? ¿Por dónde quieren que empecemos?
Bueno, oye, que defienda Luis.
Sí, primero, échenme un montón y yo ya veo a ver de por dónde.
Medio ahorita nada más los logros, los méritos, pues no creo que va a haber discrepancias en eso. Entonces, ¿cuál sería?
Oye, rápido, Sofía, ahorita, del adelante. Algo que trabajamos en conjunto, la verdad sí lo tengo que decir y que me da gusto, es reactivar Plaza Guadalajara. O sea, Plaza Guadalajara estaba súper olvidado el tema. Como saben, una historia desde el 2005, que ya tiene muchos años. Entonces, ahora el reactivarla con dependencias amplias, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, Movilidad, el tema, obviamente, de poder sacar tu INE, de padrón y licencias, de tesorería. Entonces, pues esto va a ayudar muchísimo porque realmente los comerciantes pues ahí no estaban vendiendo, o sea, no había una actividad real, no estaba la conectividad a la línea 3 del tren ligero, que fue una obra que se hizo en el gobierno de Aristóteles del PRI, y no estaba la conectividad. Entonces ahora el tenerla reactiva, el que esté conectada, el que obviamente que se les respetaran sus derechos a los locatarios, que esa fue ahora sí que mi bandera y mi compromiso como regidora del PRI, y de decir también que desde la oposición también se puede construir, ¿no? O sea, no se trata nada más de hacer un tema del opositodo por serlo, o sea, hay que dar resultados a la ciudadanía. Entonces, para mí, ese fue, les digo yo, así como el bebé, ¿no? Que se vino construyendo más de un año. Entonces, verlo reactivo, el verlo activo y ya a punto casi de entregarle a los locatarios sus llaves de cada uno de sus locales.
Perfecto. Mariana.
De los aciertos que hemos construido en el Grupo Edilicio de Morena junto con el gobierno actual de Guadalajara, por ejemplo, es un fondo de búsqueda de personas. Zapopan y Guadalajara ocupan los primeros deshonrosos lugares en personas desaparecidas. Entonces, con una reasignación de dinero federal y local que llegó en este año, hay un fondo de 2 millones que se va a entregar en los próximos días a las y los colectivos para que se apoyen en temas de recurso económico, recursos materiales, para que puedan seguir haciendo las búsquedas, que son quienes más buscan las personas desaparecidas, las y los colectivos. También decir que a mí me toca presidir la Comisión de Seguridad. Vienen 4 gimnasios en los polígonos de policías. Viene la primera academia bilingüe del país, la primera vez que los policías van a salir hablando inglés, esta generación que se graduó en enero. Y también decir que se ha gestionado el que pueda haber más pulsos de vida y sobre todo cámaras en la zona centro, que es de las zonas donde más violencia se viven, donde más inseguridad hay. En este mes se comprarán las primeras cámaras que adquiera Guadalajara en materia de seguridad y serán para la zona centro, y fueron reasignaciones que pide el Grupo Edilicio de Morena.
Perfecto. Luis Cisneros, de Movimiento Ciudadano.
Sí, en ese sentido quiero expresar públicamente mi reconocimiento al trabajo de las compañeras. Decía Sofía que se puede ser oposición sin ser opositodo, y yo desde mi posición como regidor del grupo
responsable, claro.
Sí,
claro,
porque sí, además claro. Es el mandato ciudadano que tenemos. Es muy importante dentro de los equilibrios democráticos el tener la crítica, tener la oposición. Qué mejor que esta sea constructiva, y creo que aquí tenemos 2 muy claros ejemplos de que se puede construir desde la oposición. En efecto, Sofía se refiere a la Plaza Guadalajara, que está frente al Palacio de Gobierno, que es una política pública que invitamos a los ciudadanos que vayan y que visiten ahí próximamente los locatarios. Es una lucha que Sofía dio, en efecto, en el tema de seguridad, Mariana, además de ser una crítica muy consistente de la administración, también ha sido muy propositiva y ha logrado esto que ella ya ha mencionado. Yo te diría, desde el plano de gobierno, en particular mi Comisión de Obras Públicas, que es la administración que más recursos ha destinado a obra pública, 4,000 millones de pesos en 2 años, es algo inédito, sin contratar deuda adicional, a partir de una reestructuración de una deuda que permitió generar recursos adicionales, una política presupuestal orientada a la obra pública, y creo que eso es uno de los principales logros, algo de lo que también se ha dicho aquí, la reactivación del centro histórico, el fortalecimiento de la infraestructura en materia de seguridad para el combate a la delincuencia, el nuevo C5 que ya está operando también en la colonia Moderna, la migración que se dio para estas nuevas instalaciones. Yo considero una política también de vivienda que está siendo ya, que ha detonado algunas proyectos inmobiliarios en el corredor de Fray Antonio Alcalde, desde la Normal, el propio Parque Morelos, para hacia Niños Héroes, también en el Agua Azul. Es decir, creo que sí ha habido una consistencia en los logros, en los propósitos que nos planteamos hace 2 años, y ahora los resultados que está entregando Pablo Lemos, que como tú bien señalas, la sesión del viernes, del jueves. Pasado, sí, por la noche aprobamos su licencia.
Bueno, ahí está ya un primer saque, amigos, reescucha, sobre la visión de nuestros invitados. Repito, 3 regidores tapatíos, obviamente, que son parte de este máximo órgano de gobierno es la instancia colegiada donde se toman las decisiones más trascendentes del municipio, al menos así lo plantea la ley. Ya en la práctica, pues quién sabe qué pasa, ¿no? Pero finalmente así lo dice la ley. Y bueno, entonces, si usted tiene interés de participar en sus puntos de vista, que ya estamos recibiéndolos, les recordamos, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38. Bueno, eso ya en un primer saque, eso es lo que vemos como lo trascendente, los resultados, lo que valió la pena de estos dos años de administración que van. Ahora vámonos a los pendientes. ¿Cuáles son los pendientes que tenemos? ¿Les parece si empezamos al revés? ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, Luis, los pendientes que quedan por ahí? Se vale también que después haya obviamente réplica, claro, ¿no?
Sí, porque no. Mira,
no es duplo, diría, cada quien
su no, aquí no hay necesidad de eso, porque no es debate. Realmente es un tema constructivo y que la ciudadanía se informe de primera mano, ¿no? Sí. Entonces, bajo ese esquema, ¿cuáles serían tus pendientes desde el punto de vista de Movimiento Ciudadano?
Mira, te diría, desde el punto de vista de la agenda que se planteó el alcalde en un primer momento, quedaron pendientes, pero a punto también de arrancar. En el tema del mercado Corona, te decía yo, la migración que se tuvo del C5 hacia unas nuevas instalaciones más prácticas, más operativas para el combate a la delincuencia de forma más eficiente. Y en el piso de arriba está por habilitarse también un espacio para promover el turismo, para promover la reactivación económica del propósito. Entonces eso quedó pendiente. Hay también,
pero pendientes que se retoman el siguiente año finalmente,
que no acaban de hecho en de 3 años, cuestión de semanas es. O meses, sí, para sí, que sí, se puedan es. Concretar por eso me refería yo a los así de es. Esta administración.
Exacto.
Está también en lo que estaba en justo en Alcalde y Juárez. Allí también se pretende hacer un mercado gastronómico con todas las ofertas culinaria tapatía y promover también esa zona como un destino turístico importante. Está también por concretarse y en temas que le son muy sensibles a la ciudadanía, por supuesto. Creo que en el tema de la seguridad sí se ha avanzado, han venido disminuyendo la incidencia en los robos a persona que tienen mayor impacto, pues sí han disminuido. Sin embargo, pues siempre será importante apretar en ese sentido. Y el tema, sí, de esta pugna que hemos tenido con CAPSA, que provocó una situación muy crítica en la recolección de la basura, que ya se ha avanzado en un diálogo con los alcaldes metropolitanos rumbo a recuperar esa facultad y generar una instancia de gobierno metropolitano que se ocupe del tema.
Chiapa, ¿no? Pero para la basura.
Exactamente, un Chiapa de la basura. Ya en el caso de Guadalajara se vence el contrato con CAPSA el próximo año. Yo en lo personal creo que CAPSA de manera deliberada dejó caer el servicio para presionar al gobierno para que la ciudadanía generara pues una demanda muy justificada hacia el gobierno y que de esa manera nosotros les volviéramos a generar un nuevo contrato, una ampliación del contrato. Esto no ocurrió, al contrario, tuvimos que sacar vehículos de diferentes dependencias para darle atención a los ciudadanos. Creo que ya se ha venido regularizando un poco el servicio. CAPSA tiene que cumplir su compromiso hasta el último día del contrato. En caso contrario, se hace acreedor a sanciones. Y también se nos decía, oye, ¿por qué no revocan el contrato ante el incumplimiento de CAPSA? Sin embargo, eso hubiera generado una situación jurídica, un pleito que pudiera haberle generado a CAPSA incluso el
beneficios.
Seguir. Sí, exactamente. Claro. Entonces, la decisión que se tomó fue apretar este último año con los recursos propios que teníamos y generar las condiciones para que cuando vence el contrato, ya estar en condiciones propias nosotros como municipio y en conjunto con la zona metropolitana para dar ese servicio. Yo diría que ese es el principal pendiente.
Perfecto. Mariana, tu opinión, Mariana Fernández de Morena, ¿cuáles son los pendientes?
Hay que recordarle al público que nos escucha que parte o la obligación principal del ayuntamiento es dotar de servicios municipales de calidad, la basura,
es la razón de ser, de
la hecho. Seguridad, claro, el tema de las cruces verdes que dependen del propio municipio. Entonces yo creo que en el tema de servicios municipales de Guadalajara no la dejaron mal y de mal. porque la basura, la gente lo dice en la calle, Sofía, yo nos ha tocado conocer, no sé si Luis le tocó la planta de transferencia, la basura acaba totalmente revuelta, los puntos limpios eran todo menos limpios, la gente enojadísima que la basura tardaba 3, 4, 5 días a pasar, me acuerdo hasta que Sofía se echó un debate con los directivos que no decían, nada, todos los días van a todas las colonias, y Sofía decía, claro que no todos los días van a todas las colonias. Entonces, creo que el tema de la basura es un tema pendiente, independientemente de cuándo se termine el tema de CAPSA. Hay que decirle a la gente que Guadalajara, todo el tema público está concesionado. Está concesionada la comunicación, está concesionada la poda de árbol, está concesionada la basura, está concesionado los pleitos legales, tanto para cobrar el predial, hay despachos privados. Todo pareciera que es manejo de empresas privadas, entonces que nada más Guadalajara requiere un gerente. Entonces, nosotros decimos, no, son los bienes públicos, es el servicio público, no puedes estar concesionando, por ejemplo, la parte de arriba del Mercado Corona, que se haga un restaurante. Decían, es un restaurante para que todo el mundo lo disfrute, el que se va a hacer arriba del Mercado Corona. A ver, un restaurante no es para que todo el mundo lo disfrute, es para una clase social que es la alta, que pueda pagar un restaurante caro, no es para un bien público. Entonces, para nosotros,
y montar un edificio, para interrumpir, montar un edificio que es patrimonio público.
Es patrimonio público, y nosotros decíamos, ¿por qué no hacen como un CIS de Zapopan, donde estén los pasaportes, estén todos los servicios? Digo, ahora ya lo tendrá tal vez Plaza Guadalajara, pero sí decirlo, es todo el bien público siempre concesionándolo al tema privado. Cuando el ayuntamiento se gasta más del 50% de su presupuesto en, no sé, 8,000, 9,000 empleados, que al final son empresas que siguen subcontratando el servicio. Veamos las cruces verdes. Hubo muchas denuncias que nosotros hicimos con pruebas en la Contraloría en el tema que no había medicamentos. Entonces, este gobierno contrata una empresa de 6 millones de pesos para revisar que haya medicamentos y la caducidad de los mismos, pero, oh sorpresa, los pocos medicamentos que había en las cruces verdes ya tenían caducidad de un año anterior. Se habían caducado en octubre de 2022. Hicimos muchas denuncias, parece que las denuncias nunca avanzarán en la Contraloría, que es todo menos ciudadana la de Guadalajara, pero creo que en los servicios públicos quedan mucho a deber. En el tema de seguridad, mi compañero Luis hablaba que un nuevo C5, pues sí, pero la vocación principal del C5 sí es un tema de monitoreo, de las vigilancias, de las cámaras en la ciudad. Fue un C5 que nos costó 165 millones y no tiene una cámara más. Guadalajara, desde Ismael del Toro, que también Luis fue parte de esa administración, no me dejará mentir, tienen 209 cámaras y parte las promesas. Yo me voy en un tema de qué promesas hubo de la visión de gobierno que se tenía con Pablo Lemus. Se prometieron que entre Guadalajara y Zapopan, que iban a ser ciudades hermanas, iban a tener 4,000 cámaras nuevas y no se ha adquirido ni una sola. Prometieron que iban a contratar 1,300 policías para Guadalajara y solo se han contratado 500 más. Entonces la meta va muy abajo, al 38-39% de los policías que requiere esta gran capital. Yo con ahí dejo y seguiremos el debate en cada uno de los otros temas.
Sofía, jefe del PRI, ¿cuáles son, bueno, los pendientes que hay en Guadalajara?
Como bien lo dicen, a ver, primero que nada, la seguridad es un pendiente muy grande, en el cual nos han dicho que han bajado los índices en hasta un 50% en robo a casa habitación. Andan las colonias y dicen, no es cierto. Claro que a mí me robaron, claro, la percepción sigue muy alta. Es un tema de 8 de cada 10 tapatíos se sienten inseguros. Entonces, cuando hablamos del tema de las denuncias, yo por eso les digo, es que denuncien. Porque, ¿qué pasa? Pues claro que van a ver que bajan los índices de inseguridad, porque también no hay denuncia.
Claro, la cifra negra.
Porque dicen que flojera los trámites que se tienen que hacer para el tema de la denuncia, que es un tema también pendiente de agilizarlo, y que hay que meterse también desde el municipio. Porque si no lo haces, obviamente no vas a tener, les digo, en el mapa de calor, o sea, las colonias que tengas más incidencia delictiva. Entonces, sí quiero hacer también ese llamado a la ciudadanía, que denuncien, porque realmente yo lo que les digo, pueden decir números muy bonitos de que bajaron el tema de la inseguridad, pero la cifra negra, que es la que de los que no denuncian, sigue creciendo. O sea, antes era en un 90%, la cifra negra ya va en un 93%. O sea, si 9 de cada 10 no denunciaban, ya está creciendo a que nadie denuncie. Entonces, ese es un tema bien importante que para mí sí queda debiendo mucho. En el tema, como bien lo dijeron, la basura. Fuimos y de verdad, fuimos a ver la planta de transferencia y era así, ¿no? Félix, así bien aferrado. ¿Cómo no? Diario van a cada colonia. A ver, Félix, ubiquémonos en un tema de, a ver, sí, la colonia Santa Elena, alcalde. Tú dices que diario van a la colonia. Sí, hay monitoreo. Sí, pero yo te estoy hablando de si diario pasan por esa calle, por la calle Jerez. Claro que no, se pasa martes, jueves y sábado, o miércoles, viernes y y domingo, ¿no? Perdón, lunes, miércoles y viernes. Ya no, le digo, ya no hay ni esa alternancia, o sea, no pasan en toda la semana. Y a veces no saben ni a qué hora. Esto me lo dijeron en la colonia Blatos. Sofi, son las 10 de la noche y tengo que salir corriendo porque escuché la basura. Porque ¿qué empiezan a hacer? Acumularlas en las esquinas, se empiezan a hacer focos de infección. Luego empiezan hasta el tema de la descacharización. Todo mundo ahí avienta todo lo que no quiere. Ese es un tema muy delicado y es el principal servicio que tiene que dar el ayuntamiento. La basura, el agua, que ahí voy con el otro, y no le entran. A ver, en el momento en que tú dices, sí, pues es que lo puso el gobernador, al del CIAPA, somos del MC. Ah, entonces vas a aguantar bañarte con agua puerca. Y vas a aguantar que al rato todos estemos con enfermedades. Y no pasa nada que el agua salga tamarindo, o no pasa nada que no llegue el agua en meses, porque esto empezó en el 2020 por la pandemia, y luego salían con la tarugada del CIAPA de decirle a la gente que no había agua, pues porque andaba de vacaciones el que abre la llave. O sea, ¿creen que de verdad la gente es ignorante o como que no nos tachen así? Entonces, para mí debió de haber sido un tema muy fuerte que debió de haber defendido Pablo. A ver, a Guadalajara no le puede llegar agua sucia.
¿Cómo pasó con Capsa, por ejemplo?
O sea, a ver, ni basura, ni el agua sucia. Y a ver, tiene el ayuntamiento tiene un asiento en el CIAPA.
En el consejo, sí, claro.
Entonces, nos llega puerca o no nos llega. No nos da explicaciones el del CIAPA porque yo no sé, se siente tocado por Dios. Porque lo han mandado citar del Congreso del Estado y le vale. Ya les dijimos de aquí del ayuntamiento y tampoco. Entonces, ¿qué sucede? O sea, yo lo que les digo, entonces, ¿saben qué? Yo lo dije desde, y lo sigo sosteniendo, desde campaña, lo dije, tienen que remover al director. Tendrá otras cualidades y para otros espacios, pero para el CIAPA, no. Porque nos dice que el agua llega sucia, porque las tuberías están viejas. Pues entonces dime cuánto le estás invirtiendo en infraestructura. Le bajaron la inversión en infraestructura. Si eran 700 hace 2 años, ahorita andamos como en 500, o sea, ¿cómo entonces la vas a cambiar? ¿Cómo vas a mejorar este tema? Entonces, sí hay temas muy fuertes que no se vale, que lo primordial que tiene que dar el municipio no lo haga y se lo gaste en 26 millones de pesos en un carrusel. Porque mucha gente del centro de Guadalajara no sabían. Les preguntaba si te dicen, ¿como 800 mil? O sea, ¿como 300 mil? No.
Ya tiene el precio.
¡26 millones! Ándale, o sea, dices, oye, con eso invierten en lo que no se ve, sí, en las tuberías para que tengas realmente servicios de calidad que al rato te van a afectar en temas de salud. Entonces, sí hay muchos temas que los primordiales que eran debiendo, nos dice Servicios Públicos Municipales, sí tenemos índices en los cuales ha mejorado la percepción, pero yo lo voy a decir, a ver, en el PRI teníamos una ley muy clara, desde con Aristóteles, en paz descanse, y Ramiro. 3 días después de un reporte se tenía que solucionar la lámpara, el árbol de la poda, el bache. A ver, no son 3 días, ni con el WhatsApp, que también nos costó. A ver, yo hice un reporte, digamos, calando este tema. Aquí hay un hoyote. Exacto, y no, yo puse mi nombre, mi celular, todo. En un hoyote que estaba ahí en la rotonda de los Jaliscienses Ilustres, 4 meses. Y porque dijeron, no inventen, hay un reporte de la regidora, porque no han hecho nada. A ver, no importa si es de la regidora, es una ciudadana, punto. Y tenemos que tratar a todos igual. Entonces, sí queda ahí a deberlo, me decía Félix, es que dime cuál lámpara, no se la cambiaron en 3 días, y voy a ir a decirle a la empresa. No, pues espérame, en el momento que te llega el reporte, tú le tienes que picar a la empresa, si no, para que esté el 070. A ver, los reportes transparentes, de cuántos reportes de luminarias al mes que recibes, ¿cuántos realmente se resuelven? O sea, sí hay que irnos con números, pero lo más claro, yo creo que sí nos quedan a deber en lo principal.
En principio coincido con lo que comentan ustedes, la parte de los servicios públicos es muy, muy, muy sensible, ¿no? Es lo que realmente, amigo, reescucha, en mi percepción, se vale que usted difiera mi punto de vista, ya sabe que aquí no tenemos en este micrófono la verdad universal. Hay libertad de expresión, pero no hay verdades universales. Exacto. En este espacio. Entonces, bajo esa idea, sí creemos que los servicios públicos sí abonan a mejorar la calidad de vida de cualquier persona, las familias, las colonias. Es un tema sensible, sustantivo, y qué bueno que en esta parte coincide en los tres, en ese tipo de importancias. No tenía yo muy claro lo que nos decía la regidora Mariana, que está prácticamente todo concesionado, no lo tenía claro, pero bueno, sí.
que también
no es
hasta
malo
lo...
cuando hay un buen seguimiento y se cumplen las cosas, digo,
sí, también pero hay que, hasta parques hay que y jardines así, ¿no? Concesionarlo también, están bien abandonados los parques, antes había una persona que cuidaba los parques, que se le daba trabajo, o sea, el jardinero, el vecino, ahorita de los 300 jardines que tiene Guadalajara, pues sí, están abandonados, entonces... Hay muchas cosas.
Luis, ¿algo que gustes comentar o añadir sobre lo que están planteando ahorita las regidoras?
No, en realidad es cierto que hay un problema en materia de atención a los servicios públicos, que sí hay un modelo de concesión de los servicios públicos que tiene 20 años. O sea, no es un tema de Movimiento Ciudadano, es, digamos, una escuela de pensamiento de la administración pública que viene desde pues, todo lo que va desde el milenio, que tiene sus ventajas en el sentido de que como administrador de los recursos públicos tú lo que tienes que asegurar es el servicio eficiente, y si a través de un esquema de concesión tú puedes hacer esto que nos decía Sofía, de que si hay una lámpara inmediatamente vas y la cambias, el tema del personal también del ayuntamiento que históricamente atendía, por ejemplo, los jardines, pues es gente que se ha venido jubilando, que no se han recuperado esos espacios, exacto, esas vacantes, porque ya hay una concesión. Entonces, sí estamos ante la necesidad de replantear el paradigma. Y te voy a decir algo muy de fondo que va más allá de los partidos políticos. El esquema que de democracia que tenemos, donde se da a través de la competencia entre partidos quién va a llegar a administrar los recursos públicos, pues implica que se formen equipos para hacer campaña y que una vez que llegas tienes que cubrir ciertos compromisos y recurrir a los espacios de la nómina para poder cubrir estos compromisos. Uh-huh. Y después te das cuenta de que no puedes tú pedirles a los que habían llegado con el otro partido o hasta entre mismos partidos que dejen su lugar, entonces tienes que crear nuevas plazas. Es decir, es un esquema que desde que se dio la alternancia en el estado, cuando el PAN llegó para sustituir al PRI, es un problema real. Han crecido las nóminas y no necesariamente han ido hacia los lugares que dan los servicios públicos. Pues es decir, se han generado un crecimiento de la nómina de carácter administrativo.
La de gabinete más que la operativa.
Entonces creo que ese es un problema y que sí nos obliga a todos, independientemente de partidos, de gobierno, de no irnos al cortoplacismo de llegar y poner a los equipos y cubrir los compromisos de campaña, pero tampoco al tratar de llegar a señalar con que cada administración, cada partido, dependiendo de que si soy oposición o soy gobierno, lo que antes yo hacía ahora se lo critico al que llegó, ¿no? Entonces creo que sí implica un replanteamiento de este paradigma de la administración pública. Decía Mariana, oye, pues a lo mejor entonces lo que necesitas es un gerente. Digamos, habría que plantearnos cuál es la verdadera función del servidor público, del gobernante, del que tiene esta responsabilidad, si generar plazas y esquemas de reparto de plazas, de cuotas, incluso el tema sindical también, ahí platicarlo, porque tú tienes a alguien que tiene una plaza y le dices que se va, está en un escritorio y le dices que se vaya a atender un jardín o atender un bacho, pues te va a decir que no y el sindicato no te va a dejar que hagas eso. Entonces también es una situación de fondo que tenemos que discutir y debatir.
Muy bien, si me permites vamos al primer corte del programa, ahorita regresamos, estamos platicando esta mañana sobre Guadalajara, sobre Guadalajara, resultados y pendientes a 2 años de esta administración. Vamos al primer corte del programa y regresamos. Estamos esperando sus puntos de vista, participaciones 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38. Volvemos. Ya estamos aquí en Agenda Local otra vez, ya gracias por seguirnos sintonizando. Como se puede dar cuenta, pues aquí seguimos en el corte, pues lástima que no alcance a escuchar esa parte, pero bueno, es donde también se pone todo más bueno, prácticamente dirían por aquí algunos, ¿no? Pero bueno, estamos platicando esta mañana aquí en Agenda Local sobre Guadalajara, 2 años prácticamente analizando los logros y los pendientes de este gobierno. Estamos platicando con 3 regidores tapatíos que usted ya los ha venido escuchando. Se encuentran Sofía García, Mariana Fernández y Luis Cisneros. Y bueno, nos quedamos en el bloque anterior platicando un poco sobre los pendientes, y digo un poco porque todavía resta, y ahorita en un momento más empezamos a darle salida a sus participaciones, que ya estoy viéndolas aquí y son muchas. Pero Mariana, tú querías hacer uso de la voz y nos vamos a la pausa. Adelante, vamos contigo primero.
Y platicarles del debate que estábamos teniendo de las concesiones del ayuntamiento de
Guadalajara. Es correcto, aquí se soltaron ahorita.
Y off the record estamos platicando de las concesiones concesiones, porque al final son visiones de gobierno. Y para Morena es muy importante que lo público se mantenga dentro de lo público. Guadalajara, me acaban de corregir, no tiene 8,000 empleados, tiene 10,000 empleados. Si ya te cuesta una nómina tan cara, ¿por qué los empleados no hacen? Digo, independientemente de los agarrones con los sindicatos parecen ya más participantes de las campañas y apoyar un partido político que defender derechos de los trabajadores, porque hay que decirlo claramente, también hemos denunciado trabajadores de este año que fueron reinstalados en marzo, que es mes de octubre y nadie les ha pagado sus salarios, ya son reinstalados, no hablo de los pleitos y la estrategia jurídica en temas de lavos, hablo de gente que fue reinstalada, que no se les pagó,
que tiene derechos
y que además ya están declarados en Hacienda esos impuestos pagados, entonces alguien está cobrando sus cheques, lo denunciamos y al día siguiente ya no los dejaron entrar a sus dependencias, entonces algo muy grave en el tema de la estrategia y el trato a los empleados, entonces vemos a un líder sindical o al mayoritario del sindicato que prefiere estar apoyando a MC que defendiendo realmente a sus trabajadores, y en el tema del agua que Sofi habló ampliamente, el agua, decirles que nosotros estamos presentando actualmente un amparo y una acción colectiva contra el CIAPA, porque sí es inhumano el tema del agua. En muchísimas colonias de Guadalajara no llega, y Sofi lo decía muy bien, y donde llega es color tamarindo. Nos hemos dado también a la tarea de hacer análisis clínicos del agua y está llena de metales pesados. Ojo, está permitido algún porcentaje de metales pesados, pero cuando pasas de esa norma nacional, nos hace muchísimo daño a la salud, porque sí es agua de uso. ¿Ustedes creen que la gente va a tener para comprar garrafones y poner con agua del garrafón las verduras a hervir? Es con agua de uso, entonces nos puede dar conjuntivitis, problemas gastrointestinales. Se lo dije la otra vez en la sesión, ahorita todo el mundo anda enfermo del estómago, ay, seguramente comí algo, y puede ser la propia agua de consumo que nos puede hacer daño hasta en tema neurológico. Entonces, sí es importante acudir a los juzgados federales para que ya sancionen al CIAPA, porque más que hacerlo comparecer al director si lo queremos, si no lo queremos, parte sí, la obligación no del municipio, no importa en qué momentos hayan adherido al CIAPA y que fuera una paraestatal y no fuera obligación del municipio, porque hay que recordar que muchos municipios, la mayoría de los municipios de Jalisco todavía tienen sus propias pozos que dotan el municipio de agua, pues si te vas a un tema metropolitano es para que funcione mejor. Si el agua no está funcionando, pues sorry, que Guadalajara o que cualquier municipio metropolitano tenga la libertad de salirse. Por ejemplo, en el tema de Zapopan, la mitad o algún porcentaje de agua está en el CIAPA, el otro porcentaje de agua la da el propio ayuntamiento. Entonces, si el CIAPA no puede y era mucho mejor ser algo metropolitano que algo individual por municipio, pues entonces, si no funciona el tema del CIAPA, hay que tomar decisiones mucho más fuertes en materia de agua. En el tema de concesiones, por ejemplo, la gente que tenía un predial que no había pagado, se contrataron despachos que hablaban súper amenazantes a las casas de vas a pagar o si no te embargo tu inmueble, y la gente se asustaba y era como para recuperar esa cartera vencida. Uh-huh. Esos despachos nos costaron 300 millones al ayuntamiento, cuando esos 300 millones nos hubieran ayudado un montón en el oriente, porque volvemos a la visión de gobierno que se tiene. Para gobiernos de derecha es muy fácil decir vamos a apostarle todo a las zonas altas. Aquí estamos al lado de la Glorieta Monraz. Esa glorieta tiene 67 millones de pesos para rehabilitación. Con ese dinero, el dinero de los 26 millones del carrusel, pues se pudieron haber hecho muchísimas cosas en Guadalajara de la zona oriente, por ejemplo.
Te corrijo, Mariana, ¿eh? El día de ayer entrevistaron aquí en
Radio Metrópoli. 194.
Así es.
Es que aprobamos. Sí, escuché. Nos pusieron a votación, eran 67.
Ayer
que votamos en contra de esos 67.
No, sí, pero fíjate, déjame.
Pero hablaba de obras complementarias.
Déjame poner en contexto esos números, porque sí, si decimos 120 millones, pues es una cantidad que nos parece muy alta. Sin embargo, yo quiero señalar lo que decía en un principio. En dos años, el municipio de Guadalajara ha invertido 4,000 millones de pesos en obras y el 75% de esa cantidad ha sido para el oriente de la ciudad. O sea, yo sí quiero señalar eso. La verdad, o sea, estamos hablando.
Dinos unas tres buenas.
Mira, te voy a decir, por ejemplo.
Porque sí iba a decir que de ese lado no nos han volteado a ver.
No, se han rehabilitado lo que son los centros comunitarios de Santa Cecilia, sea de Oblatos también, las colmenas, todo lo que es el corredor que se conecta con José María Iglesias rumbo al Salate, allí también esa era una zona donde están las haciendas, pues, que estaba un tema delictivo muy importante, también donde la gente tiraba mucha basura. Ahora ya es un andador que conecta dos colonias, que es Batallón de San Patricio, con la de abajo, que es San Eugenio. Es decir, sí ha habido una importante inversión en obra pública, e insisto, de cada 10 pesos, al menos 7 han sido para el oriente de la ciudad.
Muy bien. Permítame empezar a sacar las participaciones del público, porque si no se nos van a quedar y sí. Ya vamos a llegar a la siguiente pausa. Por acá nos dice, empecemos, Adolfo Chiqueldruber, dice, pienso que deberíamos de quitar el apoyo y la confianza, crédito y fe a los partidos como Mariana Fernández, que da unos bandazos y que está en un partido y está en otro. ¿Dónde está su ideología? Pregunta Mariana.
La justicia social, una ideología muy firme.
Por acá nos dice Alicia Elías, mira nomás lo que son las coincidencias. Alicia Elías Márquez de Santa Teresita dice: felicidades a Mariana Fernández por su trayectoria en el servicio político a la ciudadanía en el partido que esté.
Por eso dije, mira, coincidencia. Ya le ayudó a la señora.
Y así fueron las llamadas. No creo que andamos
muchas gracias,
poniéndole
señora.
Por aquí nada más. Ramón Llamas dice: ahora con la nueva opción de gastronomía de alta alcurnia en el centro de la ciudad, nuevamente van a desplazar a los propietarios. Al proletariado, perdón, los ricachones se apoderaron del centro de la ciudad de Guadalajara.
Bueno,
así
déjame
como en la vivienda, es lo que nos dicen por acá, don Román.
Mira, dos cosas a lo que señala don Román. Donde se va a habilitar este mercado es justamente en los cruces, insisto, de Juárez y de Alcalde, donde estaba Suburbia.
Sí, era Suburbia.
Ajá. Allí, en toda esa zona, ahorita está sin utilizarse, no se va a desplazar a nadie, al contrario, se van a habilitar locales para comida tradicional, y quise yo decir, habrá también desde los el pozole y los antojitos hasta...
tortas ahogadas.
Es decir, si será para cubrir toda la oferta gastronómica de todos los rangos que ofrece Guadalajara a sus turistas. Y en el tema de la vivienda, yo te diría, ya estamos nosotros, el municipio se dio a partir de un esquema de financiamiento público-privado, terrenos que había también en los alrededores del Parque Agua Azul, en Oblatos, para que se desarrolle vivienda económica. ¿Qué quiere decir esto? Que se estarán ofreciendo departamentos de un costo que no puede exceder los 900,000 pesos, que va desde los 500,000 a los 900,000 pesos, a trabajadores del propio ayuntamiento en los servicios básicos, en los servicios más elementales. Estamos hablando de policías, de bomberos, de jardineros.
Esta fue, de hecho, una iniciativa en conjunto de las distintas fracciones, donde el 40% de los trabajadores, o sea, el 40% de estas viviendas, son 500 viviendas en total de estos tres complejos. De hecho, a ver, también digo, está bien padre el proyecto, por eso le entramos, yo creo que las fracciones, pero se tardó muchísimo en hacer al ayuntamiento el tema. Ya ahorita ya al parecer ya quedó, va a caminar, esperemos en 2 años, y ese 40% es algo que defendimos mucho, que fuera para los empleados en cuanto a enfermeras, enfermeros, los que trabajan en la Cruz Verde, los policías, ¿no?
Viudas, por
exacto,
ejemplo,
o sea, jefas madres de familia. O sea, se enfocó mucho en ese 40%, que esperemos sea una realidad, porque sí, actualmente, la verdad, como se está manejando el enfoque para poder atraer nuevamente población a Guadalajara, porque nada más del 2015 al 2020, que es en el tiempo que lo tengo que decir, digo, pues ha estado el MC, se han ido más de 74,000 habitantes. Entonces, el hecho de regresar, para que puedan, ¿y por qué se van? Pues por inseguridad, porque las nuevas generaciones no les alcanza para comprar en Guadalajara, porque las rentas están...
Pues en ningún lado.
De oye, todo. Escuché, en Zapopan están muy caras. Lado. Es que la verdad, en Zapopan a lo mejor están más chiquitas, pero te alcanza a comprar. Y luego están en Cotos y te sientes más segura o seguro. Y terminas haciendo una ciudad con barreras, cuando sí. Antes lo padre era tener una comunidad y no tener que ir a un coto, ¿no? Bueno,
si me lo permiten, vamos al siguiente corte del programa y regresamos ahorita para el siguiente y último bloque prácticamente del programa, y le seguimos dando voz a sus participaciones. Continuamos aquí en Agenda Local, siguiente bloque para ya seguirle dando salida a sus participaciones. Permítanme seguirla leyendo. Por acá tenemos, dice: buenos días, saludos al staff para los regidores. Pregunta abierta, ¿qué opinión tienen de la gestión de Pablo Lemus, que fue de bajadita y neutral, donde su gestión se la pasó en el centro de la ciudad? Exacto. Y solo en obras de uso mediático, y el resto de la ciudad inundado por las lluvias y la basura, que no pudo con CAPSA, y así seguiría, dice Rafael Montero. No sé si quiere contar algo.
Pues yo, muy claro, nos queda de ver en ese tema, lo decimos. Y sí, había que salir más del centro histórico, todo se estaba enfocando ahí. Para inversiones, como lo dijimos, 26 millones de pesos en el carrusel, 40 millones de pesos, con todo respeto lo digo, al arquitecto Barragán, ¿verdad? La suavicrema, ¿verdad? Que nos pusieron ahí en Paseo Fray Antonio, ¿no? para hacer la Plaza Luis Barragán. O sea, la verdad sí se enfocó mucho en el centro, sí hizo falta más. Yo creo que, pues muy claro, lo que estaba haciendo era campaña y andaba de rockstar.
Y luego, por ejemplo, había muchísimo gasto, hay que decirlo, Enrique, sí, en temas sumamente banales, como sí está bien la promoción de la mexicanidad y de Jalisco, pero el día de la torta ahogada, el día del tejuino,
el día de la jericaya,
y todos esos días, con la gente que se podía, dinero que se podía invertir en mucho mejores cosas, la Dirección de Relaciones Públicas con banquetes de 800 pesos, ni que fuera la boda más lujosa de Guadalajara, sinceramente, los banquetes carisísimos, cuando había tantas cosas que sí debe hacer el ayuntamiento en la zona oriente. Para nosotros fue un tema de, como lo dice la llamada, que todo fue el centro histórico, el paseo alcalde, cuando Guadalajara necesitaba un gobierno de mucho más altura, que no se utilizara solamente como el trampolín político para la propia gobernatura. En Guadalajara, entiendo que en Zapopan se hicieron buenos gobiernos, pero en Guadalajara sí nos dejaron muy mal y de malas como ciudad.
Adelante, Luis.
Bueno, yo solamente señalaría que Pablo Lemus está calificado entre los 10 alcaldes del país que mejor opinión tienen sus gobernados de él. Entonces, sí, independientemente de la posición que cada uno tengamos desde la oposición o del gobierno, ahí está lo que piensan los ciudadanos.
Resultados.
No, simplemente en aprobación de gobierno.
¿Aprobación de me caes bien o de aprobación de gobierno?
Aprobación ciudadana al gobierno, a la administración.
Porque nos cae bien.
Que bueno, que si fuera mal gobernante.
Pero una cosa es que
nos cae bien a los que, mira, simplemente para no dejarlo pasar, subrayaría yo 4,000 millones de pesos en obras públicas, de 7 de cada 10 pesos al oriente de la ciudad, y el centro histórico, pues finalmente es la capital, no solamente de, es el espacio donde se centraliza, es, digamos, es la capital de la capital, sí, del país y del estado, sí, y estamos rescatando.
Como le dicen, al oriente, al poniente, a todo Guadalajara, y de realmente ser una Guadalajara en igualdad, no enfocar tanto, o sea, no es decir que lo abandonen, pero sí hay que hacer unos equilibrios para poderlo.
Bueno, déjenme ir sacando las participaciones, porque ya estamos prácticamente a 7 minutos de terminar el programa, entonces todavía tenemos muchas. Por acá nos dice Carlos Arte, Lemus, al igual que todos los de roboimiento al ciudadano, así lo pone, solo han echado a perder y casi acabado Jalisco con la complicidad del PAN, PRI y hasta el PRD. Por acá nos dice Maru, buenos días, me molesta que vengan a decir que todo está bien, tienen la ciudad hecha un caos, reducen carriles, se vuelve difícil el centro, luego de verificación que se componen los autos, etcétera, luego de vienen a pedir el voto, ojalá pronto se vayan, dice Maru. Por acá nos dice, déjeme ver si nos dejan, bueno no, creo que no está el nombre por acá, sí, muy buen día, tengan todos y cada uno quienes integran el panel en este programa de Agenda Local, gracias, dice, bueno, agradezco antemano los escuchos de la Colonia Arcos de Zapopan, pues gracias por escucharnos también ahí. Por acá nos dice la señora García, si el servicio de recolección de basura va a estar como el CIAPA, ya valió. Totalmente. Por el tema del CIAPA la basura. Y algo similar dice Alma Ruiz, dice, la persona que habla del agua, el CIAPA está en manos del gobierno del estado, no del municipio de Guadalajara, no se confundan, por favor, nos dice Alma Ruiz.
No, Alma, es que sí lo decimos, o sea, hay un espacio de Guadalajara en el CIAPA.
Hay un consejo.
Exactamente,
una comisión tarifaria y sillas del municipio.
Entonces sí hay el municipio, no es que nada.
Y en la ley la atribución del agua es del municipio en el 115 constitucional.
Sofía García, tus órdenes, porque dice la persona.
Bueno, porque dice, buenos días, acuérdese del bacheo, los socavones, el alumbrado público, la basura y el agua sucia, nos dice la señora Flores. Sí. Por acá nos dicen, el punto limpio de Rogelio Bacón hace un año y medio que no se lava por dentro y la gente trae pura basura revuelta, orgánica e inorgánica, huele muy mal. Los que vienen a lavar solo lo hacen por fuera, hace 3 semanas que no sacan la basura del interior, repito, ahí en el punto limpio de Rogelio Bacón, es lo que nos está comentando por acá. La señora Rosa Mora nos dice, y luego también plantea por acá, nos dice, ¿por qué el ayuntamiento no hace algo para que se reduzca el uso correcto de los espacios? La gente hasta se burla cuando les dices que para desechos sólidos, que algún lugar es para desechos sólidos reciclables, o piden que pueden tirar ahí lo que quieran, al fin nadie hace nada. Por acá nos dice, tienen razón, nunca atienden en tuberías, lo que no se ve, se desvía el recurso. Francisca López, servidores públicos no quieren trabajar fuera. Por acá también nos dice, no deja su nombre.
Que es cero complicidad entre PAN, PRI y PRD. O sea, a ver, somos un frente muy claro. A ver, el PRI, y lo digo como regidora, voté en contra del aumento del 5% que van a dar al agua del CEAPA. Lo dije muy claro antier, en el cual hicimos no más aumento, ya llevan más del 20% en aumento en lo que va esta administración del MC y se ha votado en contra. Y como diputada también lo hice del PRI, el votar en contra de la verificación.
Muy bien, por acá nos dice, buenos días, muy buena la la visita de los invitados, vemos otra cara de la moneda. Y bueno, pues ahí está también por el comentario. Por acá nos dicen, pero ya se van a la gubernatura de Jalisco, los parques, camellones llenos de maleza, basura.
A lo mejor Luis Cisneros, nosotras no.
La inundación, el vaciamiento en las calles.
Tiene la puerta abierta.
Pase el crucero y en ninguna esquina no hay letreros de nomenclatura en las calles, por acá nos dicen también. De igual manera, por acá nos dicen desde Chetumal, de parte de Bernardino Benítez, cuando llega al poder pierden el piso y sus mismas mentiras les crecen. Pablo Lemos es un mercenario, un chapulín político, deja muchos pendientes en seguridad, servicios públicos, de basura y agua. No estoy diciendo que es fácil solucionar rápido los problemas, pero lo que prometió para ir solucionándolos ya dejó de lado y solo se va por sus intereses, dentro de los cuales está la mafia inmobiliaria. Y bueno, sigue compartiendo un largo mensaje por acá don Bernardo, que también ahí lo planteamos ya al aire. Por acá nos dice, permítame ver, qué justo escuchar a políticos en plan calmado y hablando en favor de la comunidad, les dice Jesús Montoya a los tres. Por acá don Felipe Martínez desde Tepic nos dice, felicidades por su valentía y claridad de hablar de las deficiencias del municipio de Guadalajara. O liquidan todo el personal del Ayuntamiento de Guadalajara o terminarán como todos los concesiones. No es posible que mantengamos a personal que no trabaja cuando debe de servir. La opinión de Felipe Martínez desde Tepic.
Gracias, Felipe.
Marta Ortiz dice, espero que no tengan que llamar dos o tres veces porque usted, señor Rodríguez, pase mi comentario. Rico, y aquí lo estoy leyendo, Marta. Ay. Dice, tal vez moleste para escuchar y perder el tiempo oyendo falsedades. Hay que oír a Pedro Kumamoto y Alberto Uribe, ya que el 14 de octubre estuvieron en este programa estos dos individuos, y ahora Luis Cisneros, dejaron sus números celulares, Kumamoto y Uribe, para, como dice el dicho, de algo me como un plato. Toda la semana le estuve llamando y jamás ni siquiera por equivocación me contestaron. Ah, ya entendí el tema, doña Marta.
Y ya se quiere ir con
mucho
Morena.
Gusto, con no, mucho gusto, ya. Doña Marta. Le paso su aviso con mucho gusto al regidor Alberto Uribe y Kumamoto, que efectivamente estuvieron aquí hace dos programas y efectivamente dejaron sus teléfonos al aire para que las llamaran en cualquier momento. Tiene toda la razón, señora Marta, y claro que paso su mensaje aquí, libertad de expresión. Señora Lupita Espetia dice, reporté hace dos meses las luminarias por carretera Saltillo.
Ya ven, en dos
Zapopan,
meses.
Y nadie lo ha reparado. Bueno, se apopan con mucho gusto también. Ahí los buscamos. Celia Martínez invirtió MC en obras, pero no aclaran que fueron obras particulares del señor Alfaro en el municipio, dice Celia Hernández. De igual manera, por acá nos dice, pregunta para sus invitados. Mi domicilio es privada real 3064 en Álamo. Hace como 30 años nos arreglaron la calle con asfalto. Nosotros aportamos parte del costo para pagar en un año, pero sí, ahorita nos urge que nos vuelvan a arreglar. ¿Cuál sería el procedimiento para solicitarlo? Pregunta Josefina Ramírez.
Sí, seguramente fue por el concepto de obras por concertación, sí, donde la mitad de los vecinos aporta una cantidad. Si gustas, Enrique, por favor, pásame el teléfono a la señora, la buscamos de la oficina en la semana.
Con mucho gusto, ahorita buscamos aquí en los mensajes de WhatsApp cuál fue el de Josefina Ramírez, para que le puedan seguimiento. Por acá dice José Quesada, los habitantes de San Rafael, Colomo, Sicón, etcétera, así como los barrios que rodean a decenas de nuevas y abusivas y perniciosas, no olvidaremos al Partido Naranja. Por acá nos dicen de igual manera, pues prácticamente, a ver, ya, me van a disculpar que ya no alcanzo a leerlos todos, porque ya estoy en el 158, prácticamente ya nos tenemos que despedir. Brevemente, Sofía, ¿algo más que quieras añadir? Muy brevemente, porque son como 30 segundos.
Mira, rápido nada más decir, nos quedan a deber, aquí como regidora del PRI estamos creando un frente opositor real, el PRI, el PAN y el PRD, y hacer un llamado al presidente de la República que ya haga llegar todos los alimentos a Acapulco, de todo lo que se está enviando y que no sea por medio de sus servidores públicos. Quedo a sus órdenes, Sofía García.
Gracias por acompañar, Sofía. Mariana.
Nosotros muy contentos porque el próximo año seguramente la transformación llegará a Guadalajara. Bonito sábado.
Muchísimas gracias, Mariana. Luis Cisneros.
No. Gracias, a agradecerte a ti, Enrique, a mis compañeras Sofía, Mariana, y al público, para que valore muy bien el sentido de su voto y se vayan las elecciones y cada uno de nosotros decidirá quién queremos que nos gobierne.
Ya falta para eso y con mucho gusto luego los invito, ya que veamos ahí cómo queda el tema. Pero por lo pronto, gracias a usted, amigo, lo escucha por sintonizar Agenda Local. Esperemos que este programa le haya agradado. Mañana la retransmisión a las 11 y en podcast en un momento más. Que tenga muy buen fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado.